Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 24 de junio de 2022. Hoy suben las temperaturas y ya solo va a llover de forma débil en Galicia y Asturias. Esta es la típica mañana, festiva en algunas autonomías, que uno no sabe qué le asombra más. Si lo muchísimo que puede llegar a ensuciarse una playa en cuestión de horas a cuenta de las hogueras de San Juan, o lo rápido que pueden llegar a limpiarse esas playas para que queden como nuevas, siempre y cuando se cuente con buenos equipos de limpieza, que eso ya es cada ayuntamiento el que tiene que ponerse las pilas. Los que hemos nacido en el Mediterráneo, como cantaba Serrat, y lo hemos comprobado con nuestros propios ojos, tanto el proceso de guarreteo como el de limpieza ultra rápida para que los bañistas puedan acceder a primera hora de la mañana, la verdad es que es digno de ver. La cuestión es que ya hemos pasado otra verbena de San Juan, que en este caso ha sido especial, por lo que vienen siendo especiales tantas fiestas populares estos últimos meses, porque ha sido la primera noche de San Juan sin restricciones en 2 años. Se nota que seguimos en ese momento de desfogue en el que nos queremos desquitar por todos los momentos que hubo que perderse a cuenta de la pandemia. Que la pandemia, por cierto, los expertos dicen que está experimentando un repunte de contagios. Y lo cierto es que algunos estamos notando que en nuestro entorno últimamente hay como más gente que se pone mala con fiebre, con ese tipo de gripazo que no es o no era normal a estas alturas del año y que deja al personal fuera de juego durante unos días. Ya no hay ese drama hospitalario que había antes, pero se nota que los dichosos virus respiratorios están evolucionando para darnos la lata incluso en verano e incidiendo ahora sobre todo en los mayores de 60. En fin, esperemos que no pase de ahí. Entre tanto, no hay día que el gobierno de Pedro Sánchez no nos ponga en bandeja alguna noticia golosa, y más desde que le ha entrado esa hiperactividad que le ha entrado después del batacazo de Andalucía. ¿En qué consiste la última añagaza del sanchismo? ¿El último desahogo de ahora hago una trampa porque me conviene para esto, ahora hago otra trampa porque me conviene para lo contrario, y siempre forzando la ley y siempre violentando las costuras institucionales? Pues resulta que hoy mismo el PSOE va a presentar una proposición de ley a tramitar por la vía de urgencia con la idea de conseguir una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pues la proposición busca permitir que el Consejo General del Poder Judicial pueda elegir, aun estando en funciones, 2 de los 4 magistrados que hay que renovar. Pero oiga, ¿no había hecho el gobierno una reforma así un poco chusca precisamente para evitar que el Poder Judicial pudiera hacer nombramientos? Sí, ya lo hizo, ¿verdad? Pero es que eso era porque le convenía evitar que la mayoría conservadora, con el mandato caducado, siguiera haciendo nombramientos. Pero ahora, como en lo que están es en controlar el Constitucional de cara a las decisiones a tomar sobre el aborto, la eutanasia y la ley de educación, pues ahora sí les conviene que el Poder Judicial elija lo suyo para que el gobierno también pueda elegir sus 2 magistrados. Porque así, piensan, saldrá la mayoría progresista en el alto tribunal que le conviene a la izquierda. Así que al Poder Judicial, que maniataron, ahora le quita las cadenas para lo que les conviene. Y oiga, aquí paz y después gloria. Pues vaya gobierno saltimbanqui que tenemos, ¿no? Pues, hombre, un poco sí. Porque, mire, otra cosa en la que andan liados sin que haya acuerdo todavía de cara al Consejo de Ministros de mañana sábado es el paquete de medidas anticrisis. El gobierno sigue negociando consigo mismo y la reunión PSOE-Podemos ha terminado esta pasada noche sin acuerdo. Al parecer sigue negociando los detalles del cheque para familias vulnerables, el descuento del transporte público y el recorte a los beneficios de las eléctricas. Pero es que el gobierno tiene tal lío que hace 15 días dijo que bajar el IVA de la luz no se podía y además sería una medida cosmética. Pues 15 días después el gobierno anuncia que sí, que va a bajar el IVA del 10 al 5%. Pero es que 24 horas después de haber anunciado que lo van a aprobar y antes incluso de aprobarlo, el propio gobierno pone en cuestión la utilidad de lo que va a aprobar.
Con rebajas fiscales no se resuelve el problema. Cuestionar la fiscalidad o pensar que la transferencia de recursos presupuestarios a los consumidores no tiene límites, creo que es ver la realidad de una manera distorsionada.
La vicepresidenta Teresa Rivera ha puesto esa cara del que dice, pues nada, reíros de mí por haber quedado en evidencia, por haber dicho que era una medida cosmética, pero yo sigo pensando lo mismo. Pues ¿saben qué les digo? Que Rivera tiene razón en algo. Pensar que los impuestos se pueden quitar y quitar hasta que no haya impuestos es inviable. El problema es que algunos, en ese gobierno del que ella forma parte, parece que no entienden que subir y subir impuestos y transferir recursos en la dirección opuesta, es decir, del bolsillo de las familias al del Estado, eso tampoco es viable. A ver si por lo menos de esta crisis salen con esa lección aprendida. Y vamos a ver qué pasa también, ¿no? Porque los funcionarios piden una subida salarial del 4%, el gobierno insiste en subir las pensiones según el IPC, aunque eso sea incompatible con los ajustes que se avecinan. Y a todo esto vamos a ver, porque hoy tenemos reunión de los transportistas con el gobierno. Piden que el descuento del carburante para ellos sea de 40 céntimos y no de 20. Como no les guste lo que les puedan ofrecer en el Consejo de Ministros de mañana, la plataforma que convocó los anteriores paros el domingo puede votar nuevos paros otra vez a partir de la semana que viene. Y tanto los productores como las cadenas de distribución ya han dicho que como los camiones vuelvan a parar, ellos ya ese golpe puede que no puedan soportarlo. En todo caso, el drama de todo esto ya no es que el gobierno vaya como pollo sin cabeza. El drama es que encima estamos a expensas de lo que pase en el plano internacional. De hecho, uno de los focos informativos de las últimas horas sigue en Bruselas, en ese Consejo Europeo que empezó ayer y que, entre otras cosas, ha decidido conceder a Ucrania el estatus de país aspirante a ingresar en la Unión Europea.
Nosotros valoramos positivamente la recomendación, la propuesta que ha hecho la Comisión Europea para dar ese estatus de candidato a Ucrania y también a Moldavia y, en tercer lugar, también a Georgia. Por tanto, vamos a apoyar esa candidatura.
Que le digan a los ucranianos que son candidatos no quiere decir que vayan a entrar mañana mismo, y más como está ese país devastado en estos momentos. Vamos, está ahora Ucrania como para cumplir con los criterios de Copenhague sobre calidad democrática y sobre todo objetivos de convergencia económica, pero no deja de ser una decisión política de grandísimo calado, porque le estás diciendo a Rusia que no se va a quedar con Ucrania en ese pulso que tenemos que ganar, pero que no nos va a salir nada barato. Miren, a veces hablar de consejos europeos y de política internacional puede parecer un poco aburrido, pero es que estamos en un momento de vital importancia. La cuestión ucraniana es la cuestión rusa, y la cuestión rusa es la cuestión energética, que esa seguro que usted y yo ya sí que empezamos a entenderla mejor, ¿verdad? Sobre todo cuando abrimos el buzón de casa o el correo electrónico y nos encontramos con la factura de la luz y del gas. Y sí, ahora estamos con el jiji jaja de la verbena de San Juan y que nos vamos de vacaciones, pero el verano va a ser solo un espejismo de cierta tranquilidad. Cuando no necesitas poner la calefacción ni encender la luz tantas horas al día, el consumo te da un respiro, por más que los precios sean, vamos, para que te dé una angina de pecho. Pero es que esto no se va a acabar mañana mismo, y el invierno volverá, y el gas puede que esté igual o más caro. Hay comunidades de vecinos, y esto se lo digo por experiencia, que este último invierno han pagado más del doble que el año anterior en la factura del gas de la calefacción central. Eso hay vecinos que no lo pueden afrontar. La típica señora mayor, viuda ella, con su pensión no contributiva, eso le hace un destrozo tremendo. Es decir, que el destrozo económico que nos puede hacer la crisis energética todavía no ha acabado, ni muchísimo menos. Y ahí tienen a Alemania, que ya ha activado el segundo nivel de su plan de alerta energética para concienciar a los alemanes de que deben ahorrar todo lo posible. Ya el siguiente nivel será que el gobierno alemán pueda intervenir los recursos existentes e imponer cortes de suministro. Precisamente en este programa hablábamos con el economista Santiago Carbó y, entre otras cosas, nos decía eso, ¿no? Que está muy bien tratar de bajar el precio de la luz o del gas con esta u otra medida, pero que esto pasa también por concienciar a la gente para que consuma menos.
Si no reduces la demanda, al final pues sigue creciendo en precio. Es decir, es verdad que algo se ha reducido la demanda, pero quizás nos ha dado la señal más importante, que es que necesitamos ahorro energético, porque nos vienen duras, es decir, y se habla muy poco en este país, en otros países como Alemania, sin embargo, no.
Pues esa va a ser una de las ideas que habrá que meterse en la cabeza, tratar de gastar menos que un mechero de trapo, por lo menos en lo referente a la energía. Y entre tanto, sí, también habrá que ver cómo se puede reducir la factura de los suministros sin que eso esté muy claro cómo hacerlo. De momento, lo que sí sabemos es que el Banco Central Europeo no cree que cerremos el año con una inflación inferior al 6,8%, con cada vez más expertos hablando además de una próxima recesión en Europa. Así que para que vean la de cosas que están pasando y las que pueden pasar. Eso sí, luego hay otras historias que hicieron mucho ruido y que luego, como cabía esperar, se han quedado nada. Por ejemplo, lo del contrato de las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Vamos con ese y otros asuntos que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Sí, porque Anticorrupción ha archivado la investigación sobre los contratos firmados durante la pandemia con una empresa vinculada al hermano de la presidenta madrileña. Anticorrupción no detecta ningún trato de favor ni tampoco la intervención directa o indirecta de Isabel Díaz Ayuso, que ha pasado esta noche por la linterna de Ángel Expósito. Ha contado cómo ha recibido la noticia y si alguien le ha llamado para pedirle disculpas.
La verdad es que no sabría describirlo, porque es como quien tiene un accidente y le indemniza, ¿no? Dicen, oye, pero por lo menos te has llevado una indemnización. Dice, sí, pero el daño está ahí, ¿no? Ojalá no hubiera pasado por todo esto. No, sí que es verdad que algunos vicesecretarios de la anterior dirección me han escrito, algunos siguen, otros no, pero no, lo que son disculpas, no. Tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco estoy a eso.
Más cosas, el PSOE se ha unido al Partido Popular y ha vuelto a unir sus votos para rechazar en el Congreso que las intervenciones puedan realizarse en catalán, en euskera, en gallego o en valenciano. Es algo que él se contrapone con lo que querían sus socios tanto de coalición como de legislatura. Además, el gobierno ha tomado el control de la empresa tecnológica Indra después de lograr que se eligiera a los consejeros afines y se destituyera a los independientes del Consejo de Administración. La maniobra se ha llevado a cabo con el apoyo del grupo Prisa, que controla el 4% de las acciones y que ha sido fundamental al haber incluido en el orden del día de la Junta de Accionistas el cese de 4 cargos díscolos con el gobierno. Y fuera de España, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado la ley que limita el derecho a llevar armas por la calle en Nueva York. Declara inconstitucional que los ciudadanos tengan que tener licencia o demostrar que necesitan el arma para defenderse. Joe Biden dice sentirse profundamente decepcionado con una sentencia que, según el presidente de Estados Unidos, contradice tanto el sentido común como la Constitución. Y en el partidazo de COPE, sorteado ya el calendario de la Liga 2022-2023. Abel Madrigal, buenos días.
Buenos días. Ya conocemos las fechas de los principales partidos de la próxima temporada, una competición que estará condicionada por la celebración del Mundial de Qatar a mitad de curso. El campeón visitará en la primera jornada el campo de un recién ascendido, el de la Almería. El Barça recibirá al Rayo y el Atleti jugará en Getafe. Los clásicos se disputarán el 16 de octubre y el 19 de marzo, primero en el Bernabéu y después en el Camp Nou. Y hoy conoceremos quién será el nuevo presidente del Athletic. Desde las 9 y hasta las 10 de la noche podrán votar sus socios. En baloncesto se está celebrando ahora mismo el draft de la NBA. En el número 1 ha sido elegido el italiano Paolo Banchero por Orlando Magic.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Va a ser sin duda una de las noticias del día. Esta mañana el portavoz socialista Héctor Gómez va a registrar en el Congreso una proposición de ley con la que el PSOE quiere poner en marcha la última maniobra del gobierno, desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Como les estamos contando, para poder renovar este órgano hace falta que el Consejo General del Poder Judicial deje de estar en funciones, situación en la que está desde diciembre de 2018, porque los dos principales partidos, PSOE y PP, han sido incapaces de ponerse de acuerdo en este tiempo. Para que el Consejo General del Poder Judicial pueda renovar y proponer a dos magistrados del Constitucional, o se renueva su mandato o se cambia la ley, y por eso va a optar la parte socialista del gobierno, que quiere además tramitarlo por la vía de urgencia para que esté listo antes del verano. Entre otras cosas, porque si desbloquea esa situación, el Ejecutivo también puede proponer a los otros dos jueces que le corresponde, lo que allanaría el camino para que el tribunal fuera de mayoría progresista, en un momento además crucial, porque sobre la mesa del Constitucional están, recordemos, desde la ley Celaá a la del aborto o la de la eutanasia. La noticia la conocíamos sobre las 10 de la noche. Un par de horas después, lo que saltaba era que de momento los socios de coalición siguen sin ponerse de acuerdo sobre algunas de las medidas que deben aprobarse el sábado en ese Consejo de Ministros extraordinario ese plan anticrisis que pretende renovar, por ejemplo, la bonificación de los carburantes o rebajar el IVA de la luz al 5%. Hay otras medidas que no están tan claras, son, por ejemplo, la bonificación del transporte público o el cheque para ayudar a quienes tienen las rentas más bajas para paliar los efectos de la inflación. También sigue sin cerrarse la polémica subida de 10 puntos del impuesto de sociedades a las grandes eléctricas. Son algunas de las propuestas de Unidas Podemos que el PSOE ve con buenos ojos, aunque con matices. Así que las negociaciones, Ricardo Rodríguez, se aceleran. Buenos días.
Buenos días. El gobierno continúa puliendo el nuevo decreto anticrisis, cuya extensión puede ser directamente de 6 y no de 3 meses. Esto es hasta final de año. Lo barajan en la Moncloa para lanzar, según aseveran a COPE, un mensaje de su determinación en paliar las consecuencias de la crisis. A efectos de imagen, Pedro Sánchez ansía salir ganando ante la opinión pública. Su equipo se aferra en privado a un segundo paquete definido como potente para interpretar que el PP estará abocado a respaldar la futura convalidación so pena de pasar por antipatriota. Ese es el cuadro. Los populares se mantienen a la espera de una llamada, aunque el Ejecutivo vende de cara a la galería disposición total a buscar el apoyo de todos los grupos una vez la coalición cierre su propia negociación. Con algunos elegidos, como Bildu, hay ya conversaciones y hasta intercambio de propuestas.
Los economistas creen que hacen falta tomar medidas cuanto antes, aunque reconocen que con la situación económica actual no es fácil diseñarlas para evitar un agujero todavía mayor en las cuentas del Estado. Hay otro riesgo, además, como apuntaba aquí en Herrera en COPE el economista Santiago Carbó, que las medidas no lleguen a los que más las necesitan, como ya pasó, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital.
Ayudar específicamente a determinadas familias, pues eso requiere un tiempo, como ya vimos, no es fácil identificarlas, ya nos costó con el ingreso mínimo vital, pero realmente es ahí donde hay que actuar, ¿no? Y en materia de, por ejemplo, de combustibles, hay que actuar ayudando a los transportistas y a los sectores estratégicos clave.
Decía además Santiago Carbó que en España se está haciendo poca pedagogía sobre la importancia de ahorrar energía entre todos y ponía como ejemplo las medidas que se están aprobando en Alemania. Allí precisamente se acaba de activar la fase 2 de su plan de emergencia, más preocupado si cabe por un posible desabastecimiento energético en invierno que por la subida de los precios. Esa segunda fase contempla, entre otras cosas, permitir a las empresas subir los precios para forzar que los usuarios consuman menos. El gobierno alemán, de hecho, no esconde que la situación ahora mismo es grave y que puede ser todavía peor si Putin se decide finalmente por cortar el grifo del gas. Eso que el país ha reducido ya su dependencia de Rusia del 55 al 35%. Porque en todo esto, como saben, tiene mucho que ver la invasión de Putin sobre Ucrania. Y precisamente ayer Bruselas dio un paso muy importante para apoyar al país. Los Estados miembros han concedido a Ucrania el estatus de país candidato para entrar en la Unión Europea. Es una decisión histórica, pero es solo el primer paso, porque ahora ambos países, este y también Moldavia, que también ha conseguido ese estatus, tiene un largo camino por delante, lo ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Yes. Ukraine deserves Europe.
Sí, Ucrania merece tener una perspectiva europea como país candidato. Eso teniendo en cuenta que todavía hay mucho trabajo y reformas que acometer. Ya hemos visto que los ucranianos están dispuestos a morir por Europa y queremos que vivan con nosotros el sueño europeo.
To live with us, the European dream.
Pedro Sánchez también ha acudido a esa reunión del Consejo Europeo donde ha aprovechado para recordar que no podemos olvidarnos de los Balcanes, que llevan años en trámites para que su entrada a la Unión Europea sea oficial. Son Albania, Eslovenia, Macedonia del Norte. De hecho, la rapidez con la que se le ha concedido a Ucrania el estatus de candidata no ha sentado muy bien al primer ministro de Albania.
Macedonia del Norte es candidata desde hace 17 años, Albania desde hace 8. Damos la bienvenida a Ucrania. Es bueno que reciba el estatus de candidato, pero espero que los ucranianos no se hagan muchas ilusiones con esto.
Esto hace pensar que la entrada de Ucrania en la Unión Europea se puede alargar más de lo previsto. Ni siquiera se han fijado plazos para que el país vaya cumpliendo con los requisitos que sí le exige la Unión. Bueno, todo esto a menos de una semana de que se produzca la cumbre de la OTAN en Madrid. Se va a celebrar los días 29 y 30 de junio, pero ya el 28 van a empezar a llegar los líderes mundiales. Hay 40 países invitados que vienen con los miembros de sus delegaciones. La de Estados Unidos, por ejemplo, va a movilizar 50 coches cada vez que Joe Biden tenga que desplazarse por Madrid. Además, hay más de 2.000 periodistas acreditados. ¿Te puedes imaginar lo que esto va a suponer para una ciudad como Madrid? Desde hoy está activada, de hecho, la fase de alerta para todos los dispositivos de seguridad. Se han cerrado los pabellones donde se van a reunir los líderes y ya se empiezan a ver controles y aumento de presencia policial. El Ejército del Aire va a estar constantemente vigilando el espacio aéreo y además se va a examinar el subsuelo, las aguas y los vertidos y también papeleras y contenedores. En fin, todo un despliegue de seguridad que se suma además a las 6 manifestaciones que hay convocadas para esos días, algunas a favor, pero la mayoría en contra de la OTAN. De hecho, la delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido 2 de estas concentraciones porque coincidían con la cena de los jefes de Estado en el Museo del Prado. Los más afectados, sin duda, van a ser los madrileños. El centro de la capital va a estar completamente paralizado y no van a poder, por ejemplo, pasear por la calle o aparcar. Inmaculada Sanz es la delegada de seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
Avisar a los madrileños de que no van a poder aparcar en esas zonas reservadas para los hoteles, y no solo los hoteles, sino también en algunos puntos de la ciudad donde se van a producir distintos eventos, como puede ser el Museo del Prado o algunos entornos como, por ejemplo, el Palacio Real.
De hecho, el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, habla de caos y de bloqueo para estos días. Por eso el Ayuntamiento ha hecho una serie de recomendaciones para estos días que nos resume Ramón García Pellegrín.
El vehículo privado mejor ni tocarlo. El Ayuntamiento de Madrid recomienda el transporte público desde el martes 28 al jueves 30. Los autobuses de la EMT serán gratuitos esos días en que Madrid se va a blindar para la cumbre de la OTAN. El Ayuntamiento de la capital recomienda evitar el centro histórico, teletrabajar y no acercarse tampoco al entorno de IFEMA ni al eje Prado Recoletos Castellana, donde se van a alojar las delegaciones internacionales. Despliegue policial con 10.000 agentes, todo ello para garantizar la seguridad de esta cumbre de la Alianza Atlántica, que reunirá a 40 jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros, como Biden, Macron o Johnson, o a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Primera vez en los últimos 8 o 9 años en mi casa abortamos vacaciones. Toca abrocharse el cinturón.
Es posible que hagamos menos con el mismo dinero o tengamos que gastar algo más para hacer lo mismo.
Por no quedarme sin vacaciones, lo que he tenido que hacer es, en vez de irme 14 días, pues irme 8.
Sevilla unos días y ya está. Iba a ir más, pues iré menos.
Hablábamos antes de la que tenemos encima en lo económico y de la necesidad de apretarse el cinturón, y eso va a condicionar, como acabamos de escuchar, las vacaciones de muchos españoles, porque en la lista de todas las cosas que no han dejado de subir de precio están también los hoteles, que solo en el mes de mayo se han encarecido un 22%. Donde más han subido los precios es en Madrid y en Andalucía, con aumentos que llegan al 44%. Es verdad que los precios suben, pero por suerte también las pernoctaciones se han disparado un 300%. Estamos a solo 7 puntos de los registros de 2019, gracias especialmente al turismo internacional. Esto dispara todavía más los precios. A más demanda, más cara se paga la habitación. Así que nos hemos plantado prácticamente en la primera operación salida del verano con los precios por las nubes. Será el próximo fin de semana. De momento, este lo que nos espera es la primera jornada de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair. Si hoy tiene previsto volar con ellos y sufre algún retraso o cancelación, que sepa que puede reclamar.
El Tribunal de Justicia Europeo dijo ya que el derecho a la huelga, por supuesto, es un derecho protegido, pero tampoco significa que sea una circunstancia extraordinaria como las líneas aéreas quieren argumentar. Por lo tanto, si un consumidor se ve afectado por la huelga de Ryanair, está en su derecho de reclamar, ser reubicado, ser compensado, como en los casos de retrasos aéreos o de overbooking, y por supuesto, si hay algún daño colateral, como que pierde una conexión, pierde un hotel, puede reclamarlo, pero esto ya vía judicial.
Esto es lo que nos cuentan desde la OCU. Se calcula que solo este viernes 73.000 pasajeros pueden verse afectados y casi 500.000 en los 6 días que se han convocado los paros. Tienen todos los detalles sobre la huelga y sobre los pasos que pueden seguir si les afecta en nuestra web, en cope.es. Nosotros nos vamos a pasar también esta mañana por el aeropuerto de Barajas para ver cómo está la situación en este primer día de huelga de Ryanair. En Madrid está también ya todo preparado para la manifestación por la vida y la verdad del domingo. La han organizado más de 200 entidades que ayudan a padres como José Luis y Anaís, que a pesar de las dificultades apostaron por tener a su bebé que acaba de cumplir su primer año. Carmen Lavallen.
Macarena es una de los 336.247 bebés que nacieron en 2021. A José Luis y Anaís, sus padres, les cambió la vida.
Es algo que reconforta el poder traer una vida al mundo, cuidarla, saber que el día de mañana será una persona con sus responsabilidades y sus cosas. Es muy bonito.
Aseguran que lo malo se olvida y que para ella solo quieren lo mejor.
Que sea feliz. Que aprenda el amor por la familia, por los amigos.
Con 30 años ha sido madre Anaís por primera vez y no descarta repetir la experiencia.
Mi plan es familia numerosa también. A mí me gustan mucho los niños, la relación que luego se tiene con los hermanos.
De momento solo José Luis trabaja porque para Anaís la prioridad es ocuparse al 100% de su hija. Agradecen la ayuda que desde que son padres han recibido de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida.
Pues ya ven, todo está listo para esa manifestación por la vida y la verdad que tendrá lugar este mismo domingo en la capital, en Madrid. Así llegamos a las 6:30 de la mañana, a las 5:30 en Canarias de este viernes 24 de junio, San Juan, festivo en varias comunidades españolas. Enseguida más noticias y más análisis aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe si lo desea en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España formulada por Media for Europe. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad. Pero bien que te la cobren.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.
No solo se trata de saber lo que pasa.
¿Cómo es el coche que conduces? ¿Es un gasolina? ¿Es diésel? ¿Es híbrido? ¿Quizás es un coche eléctrico? ¿Es nuevo? ¿O tiene ya sus añitos? Bueno, pues si estás pensando en cambiarlo y comprarte otro, ten en cuenta que cada vez está más cerca el fin de los coches de combustión.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La Unión Europea ha aprobado la prohibición de vender coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035.
Esto no quiere decir que no se puedan comprar de segunda mano. Y tampoco quiere decir que a partir de esa fecha, de 2035, no se pueda circular con este tipo de coches.
Pero de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Esta es la mañana de la tranquilidad, ¿eh? Ya está tranquilo el fiestero que ha estado toda la noche celebrando la verbena de San Juan, y ya está tranquilo el que no es mucho de San Juan y lo único que quería, sobre todo en la zona mediterránea, es que se acabasen los petardos para que el perro saliese de debajo de la cama o que el bebé se pudiera dormir. Que un bebé que no duerme, eso es para el que lo pasa, ¿eh? Y es que hay fiestas que, por más que lo mires, no pueden ser a gusto de todos. Así que a veces toca un poco resignarse. Miren, si no, hablando de resignación, a la buena gente de Extremadura, que llevan años sufriendo unas conexiones ferroviarias que son, como diría Herrera, un churrete, y que ahora les han venido a dar algo un poco mejor para que se quejen menos. Recuerden, más de 5 horas para ir de Madrid a Badajoz, en trenes que se averían, que se retrasan y que van a la velocidad del tren de la bruja. Bueno, pues por fin, en 2022, 30 años después de que el AVE llegara a España, ayer se hizo, con toda la trompetería del gobierno, el viaje de prueba, no del AVE, sino del Alvia. Es decir, el tren rápido que ya tenía todo perro pachi y que en muchos puntos de España ya se ve un poco como superado, porque allí ya tienen el AVE, ¿no? Pues ahora es cuando a los extremeños les ha llegado el Alvia, con el que podrán recortar en 50 minutos el trayecto de más de 5 horas de Badajoz a Madrid. Pero ya les digo, sigue sin ser el AVE, así que normal que los extremeños se debatiesen ayer entre los que dicen, pues mira, no es lo mejor, pero tríncalo pronto, no vaya a ser que se arrepientan y nos dejen otra vez con el tren de la bruja, y los que, por más que mejoren un poco, pues no siguen sin estar del todo satisfechos. Lo del tren de Extremadura no deja de ser un ejemplo de cómo los políticos se llenan la boca con lo de la España vaciada, pero luego siempre hacen lo mismo. Priorizan las inversiones en unos territorios que políticamente son más decisivos para los pactos, mientras dejan de lado a otros que lo mismo son más dóciles o más leales. Por cierto, ¿saben otro colectivo, en este caso no un territorio, sino un colectivo profesional, del que siempre se habla muy elogiosamente, pero a la hora de la verdad también los dejan ahí tirados en un rincón? Los científicos, efectivamente. Gente que está muy preparada y a la que se rifan en los laboratorios de Alemania o del Reino Unido, y que se tienen que ir allí porque aquí se mueren de asco por la falta de financiación de proyectos y sobre todo por las pésimas condiciones laborales. Bueno, pues ayer se aprobaba en el Congreso, para que pase ya al Senado sin ningún voto en contra, la nueva ley de ciencia, una ley con la que todo el arco parlamentario político parece haberse concienciado para aumentar la financiación del sector científico, reducir la precariedad al aumentar la contratación indefinida para la mayoría de los casos y simplificar la burocracia. Además, a última hora se han introducido algunas enmiendas para que también sea obligatorio hacer contratos indefinidos a los investigadores que trabajen en proyectos financiados con dinero de la Unión Europea, y también se ha decidido que el personal técnico y el de gestión sean considerados personal de investigación. Bueno, son cambios que ojalá sirvan para mejorar las condiciones de los jabatos y jabatas que se pelean cada día en nuestros laboratorios y para que los que se han ido al extranjero se animen a volver. Aunque tal vez para eso hará falta algo más de lo aprobado ayer. De hecho, algunos se manifestaron a las puertas del Congreso para recordar que su lucha no termina aquí.
Lo que queremos es una ley de la ciencia con derechos. No queremos que se aplique una excepcionalidad a la reforma laboral en el ámbito de la ciencia. Queremos que la ley recoja que el colectivo predoctoral tenga unos sueldos mínimos dignos.
De los científicos, bien que nos acordamos cuando la pandemia, y sabe Dios lo que estará por venir, así que hagamos el favor de cuidarles un poco. Y ya si conseguimos que España tenga en la ciencia, en la biotecnología y en las nuevas tecnologías un pilar de su economía, que seamos una potencia que innove y que exporte conocimiento y bienes y servicios con valor añadido, eso ya sería lo ideal. Así que un abrazo a todos los científicos que sabemos que nos escuchan y que nos han dado muy buenos consejos en estos últimos dos años para que estuviéramos bien asesorados y que aquí pudiéramos contarles a ustedes cómo iba la pandemia, ajustándonos todo lo posible a la realidad y al análisis correcto en momentos de mucha confusión. Porque miren, confusión y desesperación hubo, y mucha, tanta que se pagó el oro y el moro por el material sanitario que nos faltaba en los primeros momentos. De aquello, ya saben, luego han surgido polémicas por los contratos fallidos o las comisiones excesivas que pagaron las administraciones públicas. Uno de los casos que generó más polémica, porque algunos se encargaron de darle especial volada mediática, fue el del hermano de Isabel Díaz Ayuso, que se dedicaba a la exportación de material sanitario y que en virtud de su oficio pues vendió material a Madrid a cambio de una comisión por traslado de material. Bueno, pues se acusó al hermano de haber abusado con la comisión y se acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid de haberlo permitido. Mucho ruido para que al final la Fiscalía Anticorrupción haya archivado el caso, para tranquilidad de una Ayuso que se ha querido reivindicar en declaraciones a La Linterna.
Por un lado, estoy tranquila, siempre lo he estado, pero bueno, te alivia, ¿no? Pensar que esta es una más. Hay que recordar que llevo 22 querellas, demandas de este tipo, y todas han quedado archivadas, o en ellas pues se me ha dado la razón 22 veces, ¿no? Que se dice pronto.
Pues Ayuso ya tiene un problema menos, esquivando un asunto en el que se enredó contra ella la anterior dirección del Partido Popular. Recuerden la entrevista aquí en este programa con Carlos Herrera, en la que Pablo Casado llegó a dar pábulo a las sospechas de que el hermano de Ayuso había cobrado una comisión ilegal. Ahí Ayuso planteó un órdago que ganó, y al final lo que queda es que Casado perdió la presidencia del PP por una sospecha o una operación política contra Ayuso que se ha quedado en nada judicialmente. Así es la vida y la política. El caso es que el PP ahora tiene de presidente a Núñez Feijóo, que es un señor que ahora mismo sabe que ha pillado la veta buena y que debe perseverar en ella sin dejarse distraer. Y esa veta es la de exigir soluciones que alivien las penurias económicas de la clase media. Lo último de Feijóo ha sido proponer lo que ha hecho Joe Biden en Estados Unidos, es decir, suspender temporalmente los impuestos a los hidrocarburos.
No digo yo que Europa exima del impuesto de hidrocarburos como una regla común para todos los estados. Lo que pido es que aquellos estados que lo soliciten, que la Unión Europea lo facilite, que es una modulación en la petición.
Feijóo pide que no se cobren los impuestos especiales a los carburantes si así lo solicita un gobierno, ahora que el gobierno no ha tenido más remedio que hacerle caso en la rebaja del IVA de la luz. Rebaja que ha dejado en mal lugar a la vicepresidenta Teresa Rivera, que la calificó de cosmética y que sigue pensando lo mismo, que servirá de poco mientras el tope del gas no funcione mejor. Y el tope del gas no va a funcionar mientras el gas siga por las nubes y la guerra de Ucrania no tenga avisos de solución. Precisamente de eso y de otras cuestiones se está hablando y se seguirá hablando este viernes en el Consejo Europeo de Bruselas, además de la última jugarreta para conseguir una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Ese es otro asunto del que se va a hablar este viernes. ¿Se acuerdan que no querían que el Poder Judicial hiciera nombramientos estando en funciones? Pues ahora sí que quieren, porque les conviene, de cara al Constitucional y a lo que debe decidir el Constitucional. Vamos con ese y otros asuntos que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
De hecho, el PSOE va a presentar hoy mismo una reforma legal para rectificarse a sí mismo y volver a permitir que el Consejo General del Poder Judicial pueda hacer nombramientos a pesar de estar en funciones. Este cambio permitiría nombrar a los dos magistrados que hay que renovar en el Tribunal Constitucional. Los otros dos los nombra el Gobierno. De esta forma, Moncloa intenta cubrirse las espaldas de cara a que se analicen futuras leyes como la de la eutanasia, la ley Cela o la del aborto. Por lo demás, hoy continúa la cumbre extraordinaria que empezó ayer en Bruselas. En ella, los líderes de la Unión han concedido a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos a entrar en el club comunitario. La decisión, que Bruselas califica de histórica, es solo un primer paso porque ambos países aún deben aprobar importantes reformas para su adhesión. No hay plazos fijados porque, por ejemplo, países como Macedonia del Norte llevan esperando 16 años para entrar en la Unión Europea. Roberta Metsola es la presidenta del Parlamento Europeo.
Es un día histórico porque la decisión también lo es. Hemos concedido a Ucrania y a Moldavia el estatus de países candidatos y hemos puesto a Georgia como firme seguidora.
Hoy en Bruselas se va a hablar mucho también de economía y en ese sentido Alberto Núñez Feijóo ha pedido a la Comisión que estudie la posibilidad de que los gobiernos puedan suspender temporalmente el impuesto de los hidrocarburos en línea con el anuncio de Joe Biden de este jueves.
Si podemos bajar medio euro el céntimo a la gasolina combinando hidrocarburos con los céntimos que ha bajado el gobierno, estamos bajando de 2 euros a 1,5 euros el precio del gasóleo de la gasolina.
Y hoy a las 11 de la mañana el Ministerio de Transporte se reúne con los transportistas con el objetivo de evitar una nueva huelga. El núcleo del problema sigue siendo el alto precio del carburante, que les obliga a trabajar por debajo de los costes. Después de la reunión con el Gobierno, los transportistas han convocado una consulta el domingo para valorar la posibilidad de la huelga. Hoy el litro de gasolina cuesta 2,14 € de media, el de diésel 2,10 €. Y en el partidazo de COPE ya conocemos las fechas de los principales partidos de la próxima temporada. Abel Madrigal.
Es oficial un calendario de la Liga que comenzará el 13 y 14 de agosto con un Almería-Real Madrid, un Barça-Rayo y un Getafe-Atlético de Madrid. Para el Clásico habrá que esperar hasta el 16 de octubre en el Bernabéu y hasta el 19 de marzo en el Camp Nou. A las 9 comienzan las elecciones presidenciales del Athletic de Bilbao, que se extenderán hasta las 10 de la noche. En tenis, a las 3 y media Rafa Nadal se enfrenta al canadiense Félix Auger-Aliassime en Harlingham, torneo donde ayer perdió Carlos Alcaraz en 2 sets contra el francés Tiafoe.
El trino del conciso con Carlos Dávila. 8 años han pasado de la abdicación de don Juan Carlos y de la proclamación del rey Felipe VI. Conviene profundizar en datos poco conocidos. ¿Cuáles son? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Casi en silencio se ha cumplido el aniversario del acceso al trono del rey Felipe VI. 8 años no son un aniversario emblemático, pero sí debería haber sido un momento para siquiera recordar el momento de la abdicación y la asunción de nuestro actual monarca. Por eso traigo a colación algunos datos ya históricos e incluso desconocidos. Primero, cuando Rajoy llamó a Rubalcaba para pactar la sucesión, este le dijo, y es literal, vamos a hacerlo cuanto antes porque lo que me viene detrás no es nada bueno, es un inconsistente. Segundo, la cacería africana de don Juan Carlos no fue el desencadenante de la abdicación. La idea empezó cuando el entonces rey comunicó que se quería casar con Corina y le puso una casa, la que en su día fue del pintor Sorolla, en los Montes del Pardo, cercano a la Zarzuela. Tercero, ya en las instantes claves de la abdicación, las relaciones entre el padre e hijo no eran precisamente buenas. Cuatro, en una encuesta oficial entonces revelaba que el apoyo del país a la monarquía apenas rondaba el 30%. Cinco, el discurso de Felipe VI en el golpe de Estado en Cataluña lo supo con anterioridad Rajoy y este se lo comunicó a Sánchez, que no puso reparo alguno. 6. La salida de España del rey Juan Carlos fue acordada entre Moncloa y Alfonsín, jefe de la casa del rey. Don Juan Carlos no quería en absoluto. 7. Ahora mismo esta casa no quiere tampoco de ninguna forma que regrese a España. Piensan que en Dubái está rodeado de malas compañías, pero que y además que en España también sería acosado rápidamente por Hacienda. Finalmente, cada vez que Felipe VI sufre un ninguneo o incluso el acoso del gobierno social-leninista, su respuesta es esta: nosotros no nos movemos ni un milímetro de la Constitución.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de 6 a 10 de la mañana en la radio española, el programa líder del prime time radiofónico.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Este titular de La Vanguardia se ha repetido muchas veces, pero ejemplifica el modo de funcionar del gobierno. El gobierno dividido sobre el plan de choque contra la crisis a 24 horas de tomar una decisión. Sensación de improvisación y uso patrimonial de los recursos del Estado, dice esta mañana la editorial de Expansión, al hilo de ese cheque de 300 euros para familias vulnerables, presunta medida estrella de mañana. No se aclara el gobierno y el PP se disparan las encuestas. Hoy publica el periódico de Cataluña el primer sondeo nacional realizado tras las elecciones andaluzas del domingo. Feijóo llegaría a los 144 escaños y el PSOE de Sánchez se quedaría en 96. Entre tanto, el gobierno se rectifica, como vienes contando a sí mismo, ante el colapso en los juzgados y la imposibilidad de renovar en su cargo a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Enmienda su propia norma y ahora sí permitirá al Consejo hacer nombramientos para cubrir las cuatro vacantes. De fondo, lo que cuenta La Razón: el Consejo acumula ya 62 nombramientos pendientes y los jueces ven calamitosa la situación en los juzgados. La Fiscalía archiva la investigación al hermano de Ayuso sobre un contrato para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia. El Mundo recuerda que este fue el motivo del choque con Pablo Casado y la explosión interna de los populares que llevó al relevo de su líder nacional. El negocio, acredita la Fiscalía en el archivo, fue en cualquier caso redondo, destaca El País. Compraron las 250.000 mascarillas por medio millón de euros y se las vendieron al gobierno regional madrileño por 1,5 millones. Se va a hablar en los próximos días mucho de la cumbre de la OTAN en Madrid. Lo que destaca ABC en un titular de portada es la surrealista situación. Un alto cargo del gobierno lidera el boicot a la cumbre. Enrique Santiago, el secretario de Estado de la Agenda 2030. Y también, por último, destacan los periódicos esta mañana que la Unión Europea abre la puerta a Ucrania. Tiene ya el estatus de candidato. Algún periódico recuerda que mañana se cumplen 4 meses de guerra.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, nos recuerda el diario El Mundo en un reportaje muy interesante esta mañana que hoy se cumplen 50 años de la detención de la dirección de Comisiones Obreras cuando intentaba organizar una reunión clandestina en un convento de Pozuelo en Madrid. Aquello dio lugar al famoso proceso 1001. Fueron a la cárcel, pero la solidaridad internacional con los sindicalistas españoles ayudó en el declive de la dictadura de Franco.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. El Banco Central Europeo cree que la inflación va a seguir subiendo el resto del año, lo sabemos. Lo que no sabíamos y que hemos conocido es que cree que puede terminar en diciembre la eurozona en el entorno del 6%. Y de ser así, sería una tasa histórica como media de subida de los precios en los países que componen la zona euro. Para que te hagas una idea, el IPC en el mes de abril en el Reino Unido fue del 9,1%. Pese a ello, el Banco Central Europeo, Sergio, no ve un escenario de esta inflación, a pesar del deterioro de las expectativas y del incremento de la incertidumbre tras la invasión rusa de Ucrania. Creen en el BCE que, como la dependencia del petróleo es menor ahora que en los años 70, el impacto también será menor en la producción de la subida de los precios, aunque reconocen que la dependencia del gas natural se ha incrementado sustancialmente. ¿Y qué es lo que piensan hacer? Pues de momento controlar la inflación en el 2%, como sea. Eso significa subir los tipos de interés, al tiempo que se buscan fórmulas para mantener el crecimiento.
En la radio
les hablo hoy desde pleno centro de Sevilla, en la azotea que nos ha servido de cuartel general durante estas jornadas que hemos dedicado a estas elecciones.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El día después de unas elecciones y acompañados por el flamante presidente electo de la Junta de Andalucía, que es el señor Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿Ha conseguido usted dormir?
Pues tengo que decir que he dormido unas 3 horas.
Con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
En el mismo corazón de Sevilla. Y me voy a meter en una de las cervecerías más veteranas de esta
¿De qué están
calle?
Hablando los clientes?
Sobre todo se habla de la subida de los precios.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde el centro de Sevilla.
Estamos en el barrio de la Macarena.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
Entre el Palacio Arzobispal y los Reales Alcáceres, bajo la Giralda.
Está viniendo mucho extranjero, sobre todo alemanes, ingleses. Están viniendo ya.
En la radio todo pasa en COPE.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos millones y medio de hogares españoles no tienen acceso diario a alimentos sanos y nutritivos. Es lo que dice un estudio realizado por la Universidad de Barcelona. Es un problema coyuntural agravado por la pandemia y ahora también por la subida de los precios. Sefi García.
Son más de 6 millones de ciudadanos, de los cuales 2 millones y medio están en situación muy grave. La doctora Ana Moragues Faus es autora del estudio.
Desde los años 60 ha disminuido nuestro gasto en más de un 65%, y en el mismo periodo el gasto como la vivienda y los suministros han crecido casi el 200%. Siempre la alimentación se ha considerado como ese gasto, el último, ¿no? El que siempre puedes flexibilizar, el que te puedes saltar alguna comida, el que puedes ir a una alimentación más barata, más de último momento.
La familia, los amigos y vecinos, las organizaciones no gubernamentales son la principal fuente de ayuda para estas familias, aunque el 57% reciben ayuda monetaria de las administraciones. En 2020 había, según el INE, 11 millones de personas a punto de caer en la pobreza. La subida de precios puede haber sido el empujón definitivo.
Y lo venimos contando, la Fiscalía archiva la investigación por el contrato de compra de mascarillas que se firmó con el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Anticorrupción señala además que la presidenta madrileña no intervino en el proceso. Ampliamos detalles con Patricia Rossetti.
La investigación permite descartar la existencia de conducta penalmente relevante. Así lo dice el decreto de archivo firmado por el fiscal jefe. 21 folios en los que Alejandro Luzón explica que el hermano de Díaz Ayuso no intervino en la contratación. Eso lo hizo la empresa Priviet y califica de transparente el proceso de facturación, el pago y el cobro de la comisión. Tomás Díaz Ayuso facturó como autónomo, con su nombre, como persona física y por el concepto real, comisión comercial, y la comisión recibida corresponde a los trabajos realizados para Priviet y al bonus pactado por la obtención del contrato. Sobre la presidenta madrileña, Luzón señala que no se deducen indicios razonablemente verosímiles de las hipótesis delictivas planteadas por los denunciantes Podemos, PSOE y Más Madrid.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. Sánchez quiere que se olvide rápidamente la debacle del Partido Socialista en Andalucía. Por eso ha puesto en marcha el Consejo de Ministros de mañana, que falta hacía para aprobar nuevas medidas con las que luchar contra la inflación. Y ha sacado del cajón algunas leyes que dormían el sueño de los justos, como la Ley de Memoria Democrática y la Ley Trans. Ahora Sánchez tiene mucha prisa para que esa ley salga adelante. Y por eso quería obtener un buen dictamen del Consejo de Estado y obtenerlo pronto. La tarde de COPE ha podido saber que la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ha recibido presiones para que ese dictamen saliera cuanto antes y para que fuera positivo.
Hay canciones que te piden fin de semana a gritos, y esta es una de ellas, porque Jubel, el dúo sueco de música electrónica, ya la ha llamado así con esa intención. Weekend Vibe, vibración de fin de semana.
Accelerate.
¿Qué tendrán los suecos, verdad? Que también se les da a coger una melodía pegadiza, un estribillo fácil de seguir y ala, ya tienes canción de las que funcionan. Y esta, por cierto, la han acompañado de un videoclip maravillosamente ochentero, de cuando los niños nos hacíamos fotos fingiendo que hablábamos por el teléfono en el fijo de casa, ¿se acuerdan? Que eso es un misterio que aún hoy los padres de entonces, hoy abuelos, muchos de ellos, no saben explicar por qué lo hacían. En fin, las cosas de los padres ochenteros. You get me high, so high. El que tenga una foto de niño con el teléfono en la oreja o quiera hablar de lo que sea, pues puede dejar una nota de voz en el 699-1314. Camino ya de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope. You get me high, so high, so high. When darkness comes, you make it shine. So bright, so bright. When I feel low, you get me high, so high, so high. I just want, I just want, I just want that weekend vibe.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa. ¿Te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te da un fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Al 1510.
En vacaciones pasan cosas extrañas. Muy extrañas. Te pones a desayunar y a la media hora sigues ahí. Desayunando, que si otra tostada, que si ahora un zumito, que si el periódico. Es como si no tuvieras prisa, ¿no? ¡Qué raro! En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 37% de descuento. Llévatela por solo 1,19 el kilo. Día, paga menos.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. Y en tiendas y en la web.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Anda, ¿qué variedad de ventiladores tienen en Aldi?
Hombre, por supuesto. Desde este sábado en Aldi tienes todo tipo de ventiladores para no pasar ni un poquito de calor al mejor precio.
Como el ventilador sin aspas y el inalámbrico portátil a solo $24.99. Así de fácil, así de Aldi.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Día, qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.